entendido una trampa.
Señoría, soy un ciudadano ejemplar.
Pero yo solo veo a un psicópata.
¿La justiciera?
Está loca.
¿Qué estoy buscando?
¿Tú también crees que es culpable?
Si vuelves a tocarme, te mato.
¿Creías que ella no tenía un plan?
Todos somos sospechosas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te damos la bienvenida a Todos Somos Sospechosos en la madrugada de Radio 3 y en nuestro último capítulo de la temporada, última coartada. Pero bueno, confirmamos ya amenaza. Volvemos a finales de verano, finales de agosto, principios de septiembre. Y nada, hoy te saludamos como siempre, Esther Valles al frente de los mandos de sonido, Laura González en el micro. Y te cuento que tenemos poesía, baile, emoción, muertes, urgencias médicas, de todo. Nos visita enseguida el doctor Martín Torres para hablar de su novela La enfermera. Es un thriller de ritmo frenético, sangre y violencia que se desarrolla en el Hospital Universitario de Donostia. Como contexto también tengo que decirte que está el Festival de Cine de San Sebastián y bueno, te va a encantar. Es un relato en el que casi todo es real además. Y luego, Alio Seguera nos invita a sumergirnos en las páginas del poemario Hombres que dicen Aleluya de Braulio Ortiz. Te va a gustar, te prometo, nuestra coartada. Quédate, que empezamos ya mismo. Querida Ale Seguera, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hoy la casa por la ventana, o sea, en nuestro último programa tenemos a Ale desde el inicio.
Toda la hora, me voy a quedar aquí, toda la hora, vengo aquí a ocupar.
No vamos a empezar con poesía,
no.
Pero sí que vamos a empezar, bueno, es que ¿cómo defino yo la enfermera? Vamos a saludar a Martín Torres, bienvenido, Todos Somos Sospechosos.
Buenas noches, qué ilusión estar con vosotras.
¿Qué infarto me ha dado? O sea, leyendo la enfermera. O
bienvenida
sea,
al club de los infartados.
Por favor, o sea, ¿qué de cosas pasan en un hospital, en un servicio de urgencias? ¿Qué locura? Gracias por dedicaros a lo que os dedicáis. La enfermera es una ficción, pero como bien explicas, los casos, los procedimientos, etcétera, son reales.
Es que pasan muchas cosas en urgencias. Pasan más cosas de las que la gente podría incluso imaginar. Esa máxima de que la realidad supera la ficción,
sí,
es verdad. Pasa de todo y en cualquier momento. No podemos relajarnos. Incluso en la guardia más tranquila, ya lo dicen en la novela.
Uh-huh.
Tú no puedes decir que la guardia está tranquila porque eso cae como una maldición marinera. Se han hecho incluso estudios para ver si decir que la guardia está tranquila cambia el sentido de la guardia. Se ha demostrado obviamente que no, pero seguimos sin decirlo.
Vale, por si acaso.
Por
¿no?
si acaso.
Para no llamar al mal tiempo, como aquel que dice. Oye, ¿cómo decides trasladar tu experiencia profesional a una novela como esta, en la que, bien, la primera página ya hay sangre, en la que va a haber, bueno, porque está planteado como un thriller que sucede en ese hospital y en otros parajes? ¿Cómo se te ocurre decir voy a crear este artefacto?
Es que viendo todo lo que vemos con los ojos objetivos de un médico, que tienen que ser observadores, hacer un diagnóstico ya es resolver un pequeño misterio.
Absolutamente.
Llega un paciente, en urgencias apenas lo conoces, no es como en la atención primaria, muchas veces no tienes datos de él y tienes que tomar decisiones rápidas para tratar de solucionar un problema. Si tú ya estás acostumbrado a esa forma de ver el mundo, con todo lo que vemos en urgencias, y yo desde siempre he querido escribir, pues la enfermera ha sido un resultado casi inevitable.
Vale, de acuerdo. El Hospital Universitario de Donostia es el epicentro de una serie de muertes, además. O sea, están pasando varias cosas a la vez, porque al principio vamos a conocer en primer lugar a Sofía, a continuación conocemos a Viso, y en las dos primeras páginas están en una situación muy crítica que empiezas a leer y dices, ¿qué está pasando aquí? Cuéntanoslo.
Claro, yo quería impactar en el lector. Igual que lo que ocurre en la trama impacta en los personajes. Tú vas a un hospital, es un sitio donde deberías sentirte a salvo, seguro, uh-huh, cuidado y protegido. Sin embargo, lo transformamos de golpe en un espacio que es amenazante. Ya en la página 1, ya en la línea 1. Eso es lo que pretendía. Es una novela que tiene dos personajes muy marcados, dos protagonistas muy marcados, pero a la vez coral, porque un servicio de urgencias, uh-huh, requiere y necesita de mucha gente, de un gran equipo. Con una un misterio que se presenta de forma fragmentada en los inicios de la novela para que todos los personajes se enfrenten a un problema sin entender muy bien al principio qué es, a qué se están enfrentando. Y como buen thriller, todos podemos imaginar que en algún momento confluirá y todos entenderán la magnitud de eso a lo que se enfrentan. Y eso es La enfermera, un thriller salvaje con una ambientación hospitalaria donde también tiene mucha importancia el Festival de Cine de la ciudad de San Sebastián, que se entremezcla con la trama para darle también un toque de glamour.
Muy bien. ¿Qué le pasa a Sophie, en todo caso, en las primeras páginas de aviso?
Sophie comienza con un ataque de ansiedad. Uh-huh. Un ataque de ansiedad en el que además descubre que está llena de sangre. Y no sabe por qué. No sabe qué es lo que ha ocurrido. Y Viso, Sophie es la protagonista, es la enfermera, la que da título a la novela, uh-huh, a través de la cual vamos a vivir una serie de aventuras, porque Sophie se juega el tipo para resolver un crimen. No sabemos hasta qué punto o por qué es tan importante para ella y lo vamos a ir descubriendo conforme avanzamos en la trama. Y a ella la acompaña Viso, que ha sido médico militar, ha dejado el ejército y se ha incorporado a la vida civil y casi a regañadientes tiene, uh-huh, que acompañarla en estos misterios. Y también descubriremos por qué para él es importante. Que tiene mucha importancia. Los personajes, los dos protagonistas están marcados por un pasado traumático y eso hace, fomenta la tensión psicológica de los personajes y de la trama.
Y solo acaban de romper la nariz con un extintor, ya os lo digo.
Por segunda vez en su vida y le han golpeado dos veces en urgencias. Sí, sí. Pasa. El otro día un compañero de seguridad le atizaron también.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí.
O sea, es muy habitual que, por ejemplo, recibáis el personal del hospital en un servicio como urgencias, agresiones por parte de pacientes, familiares, etcétera, ¿no? Sí. Porque esto es algo que se dice, sí, pero a mí nadie me lo ha contado de primera mano.
Sí, o sea, tampoco quiero que la gente piense que eso es la guerra, donde estamos ya todo el día allí con el látigo. No, pero ocurre, y ocurre a diario. Las amenazas, los insultos y en ocasiones las agresiones físicas. Yo he visto golpear a un compañero con un extintor, eso es real. He visto golpear a un compañero patadas, puñetazos, mordiscos. Y no estoy hablando de pacientes que están desorientados o no, estoy hablando de pacientes con una actitud agresiva, amenazante, a propósito.
Vale. Después de conocer a Sophie y a Viso, pues empezamos a conocer a otros personajes, ¿no? Otro personal del hospital, policía también, porque hay una serie de pacientes que han llegado, de los que tampoco sabemos mucho al principio. Hay una joven con un tatu muy particular y una actitud también muy particular. Cuéntanos lo que puedas de estos personajes iniciales.
Hay un accidente de tráfico.
Eso es.
Donde los supervivientes llegan al hospital. Y ese accidente de tráfico tiene una gran relevancia por algo que vamos a descubrir. No podemos hacer aquí un spoiler.
No, ya no avanzamos más.
Pero lo que le ocurre a los supervivientes del accidente de tráfico en el servicio de urgencias es fundamental para el misterio. E impactante, porque le ocurren cosas muy fuertes a los supervivientes de ese accidente. Y en eso es donde entran nuestros protagonistas, porque la ambientación principalmente es hospitalaria. Hay investigación fuera del hospital, pero principalmente es una ambientación hospitalaria. ¿Por qué? Porque toda la trama de misterio está relacionada con ese accidente.
Con ese accidente, con esos personajes, con estos dos protagonistas alrededor de los que pivotan el resto. Y claro, la enfermera al final también resulta como muy visual. O sea, estamos acostumbrados a ver series como Urgencias, Anatomía de Grey, Doctor House. Y aquí está como todo comprimido.
Sí,
¿no? Porque hay las relaciones personales, pero hay el drama, pero hay el corre-corre que tenemos que salvar. O sea, está como todo ahí.
Claro, cuando la escribí yo pensaba en el misterio, en el thriller, que es lo fundamental, en la intriga. Pero ¿dónde la voy a ambientar? Yo no puedo escribir de lugares que no conozco. Conozco el hospital, te puedo decir cómo es la vida, lo que nos preocupa, lo que atendemos a diario, a qué huele el pasillo del hospital. Eso te lo puedo describir y le aporta mucho realismo. A la vez con este ritmo moderno del thriller y unas imágenes, o sea, unas escenas, unos capítulos muy visuales, cortos y muy visuales, que hacen que tenga un ritmo cinematográfico, sí.
Uh-huh. Yo quiero preguntar algo porque a mí me interesa saber de Sophie, porque hay unas partes en la novela que tampoco quiero revelar mucho, pero Sophie a veces se mete a dar diagnóstico ella. Y esto en principio las enfermeras no lo pueden hacer, o no sé si, bueno, claro, no lo sé, tú lo sabes mejor. Imagina, tú eres médico de urgencias, sí, y te llega la enfermera, no, Martín Torres, que esto es así, esto... Hay momentos en que Sophie tiene como ese de decir, no, aquí yo sé más, ¿no?
Pero la experiencia,
sí,
¿no?
Sí, claro. Sí. A ver, no me voy a rogar la representación del hospital, porque hablo por mi cuenta, pero voy a comentar lo que conozco, que es el servicio de urgencias.
Ajá.
En el servicio de urgencias entendemos perfectamente que lo fundamental es el equipo. que trabajar en equipo, saber entender y comprender y aceptar las indicaciones de nuestros compañeros. Evidentemente, como médico me corresponde hacer un diagnóstico y emitir una orden de tratamiento, pero tengo que valorar las impresiones y los comentarios de todos mis compañeros. Sería imperdonable que cometiéramos un error por haber obviado un comentario de quien sea. Y además tenemos que aprender a trabajar en equipo, lo hacemos mucho. Nuestro entrenamiento se basa en eso, que cada uno tenga su posición, que cada uno sepa trabajar, que nos conozcamos. Cuanto más conoces a tu equipo, cuanto más confías en el entrenamiento y en la preparación, mejor se resuelven estos problemas, que puede haber más dramático que la lucha de la vida y la muerte, y que nuestras decisiones cambien el rumbo de lo que va a ocurrir. Y entrenamos mucho en eso. Por ejemplo, yo lo suelo mencionar a menudo, hay muchas sociedades científicas de otras especialidades que no, tampoco conozco, pero la nuestra tiene una particularidad y es que es multidisciplinar. Por ejemplo, la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias no es exclusiva de médicos, incluye a técnicos de emergencias, incluye a enfermería y incluye a medicina. Y igual que cuando yo voy a hacer un curso de formación, bien ahora cuando soy docente o cuando lo fui en su día alumno, yo voy a un taller y me lo da alguien de medicina, pero voy al taller de al lado y me lo da alguien de enfermería, y voy al siguiente y me lo da un técnico, porque todos entendemos cuál es nuestra participación en la resolución de los problemas que atendemos a diario y nos respetamos y nos ayudamos. Y cuanto más conoces al equipo, más te tomas en serio lo que te está diciendo la persona que tienes al lado. Y Sofía es muy echada para adelante.
Claro, sí. Y luego pues tiene cierto conocimiento que te aporta la experiencia, ¿no? Y tiene ahí una visión muy determinada cuando llega cierto paciente y dice, cuidado que esto puede ser esto. Y claro, el novato lo mira así y dice... Y luego explicas muy bien, apuntando lo que decía Ale, el tema de la jerarquía. O sea, aviso que viene de esta cuestión más militar. O sea, es como muy útil para ser rápido, para ser ordenado, para recibir una orden clara, pero al mismo tiempo saber lo que tiene que hacer cada uno, ¿no?
Sí, pero a la vez... Eso va un poco por bueno, libre, o sea, sí, no acepta del todo la jerarquía, pero la entiende.
Pero lo explicas a partir de ahí, ¿no?
Sí, en medicina se trata de... intentamos, en estos entrenamientos que hacemos, ¿sí?, y en las mejoras de los equipos, tratamos de asimilar conceptos que pueden venir de la aviación o del ámbito militar en cuanto a hacer checklist, en cuanto a... Porque eso ayuda, esos pequeños detalles de seguridad para que no se te pase nada. Por ejemplo, si vas a hacer una cardioversión, pues antes hay un checklist. Pues eso pues está copiado de la aviación, ¿no? Has comprobado tal, y cuando marcamos todo, entonces procedemos. Salvo siempre teniendo en cuenta que trabajamos en urgencias, que la situación lo impida y tengas que correr en cuestión de segundos. Pero sí, es importante, más que la jerarquía, diría
el orden,
sobre todo, vale. Diría el orden y la coordinación.
Te voy a preguntar cuánto son las guardias en urgencias, porque eso es algo que a mí me tiene muy loca.
Sí, las guardias dependen. Tengo que decir que en este momento, en el servicio donde yo trabajo, trabajamos en turnos de 12 horas. Es diferente, pero porque es una peculiaridad del servicio donde trabajamos. Lo habitual es que sean de 17 o de 24 horas.
Wow.
Pero de 17, entre semana, después de haber hecho tu jornada ordinaria.
Claro,
es decir, tú trabajas 24 horas.
Pero wow. ¿Cómo puedes estar a tope? O sea, ¿cómo lo hacéis para poder estar a tope cuando ya llevas 20 y de repente te entra algo... que requiere...
Ya. Precisamente cuando te entra algo que requiere toda tu atención, igual hasta te espabilas, ¿no?
Ya, yo cuando, por fuerza, ¿no?
Cuando era residente en su momento y hacía guardias de 24 horas, a las 3 de la mañana estaba deseando que llegara algo, no quiero que le pase nada a nadie, pero digo, estaba deseando que llegara algo intenso porque así me espabilaba. Al revés, puedes caer en el error de que se te pase un caso que aparentemente podía ser leve. Lo haces porque lo tienes que hacer, es que no queda otra. Estás trabajando allí, hay una serie de pacientes, tú no puedes permitir que pasen horas y horas esperando. Haces lo que puedes con lo que tienes y con mucho café. Ya. Pero sí, es un concepto un poco anacrónico, porque sobre todo en urgencias, estoy hablando siempre de urgencias, ¿vale? Que es lo que conozco. Tú no estás a la expectativa de trabajo, tú no eres una persona que está esperando que le llamen para hacer X situación de urgencias. Tú estás en un turno continuo y constante de urgencias, con picos de tensión y de estrés constantes durante 17 o 24 horas. Porque, por ejemplo, si un residente hoy es un día laborable, si un residente hoy entra a una guardia a las 3 de la tarde y sale mañana a las 8 de la mañana, es que hoy a las 8 de la mañana estaba trabajando en su turno ordinario. O sea que también tiene trampa decir que la guardia son 17 horas porque son 24.
Ya. Ah. Es que me parece todo muy heavy. Una curiosidad también, sin desvelar, ¿no? Pero ¿cómo funciona el tema de la farmacia? Porque va a ser importante, pero no queremos contar nada ni de quién ni de cómo. Porque claro, hay también unos protocolos. O sea, un médico dispensa, una enfermera, digamos que da la medicación, pero aquello no es pasen, cojan y
Sí, en los servicios, por ejemplo, en urgencias tenemos medicación en distintos lugares.
Vale.
En algunos de muy fácil acceso, y se entenderá por lógica que los que tienen un acceso más fácil tienen fármacos menos habituales en el hurto o en el uso para su abuso. Por ejemplo, paracetamol. Bueno, pues si te duele la cabeza, igual alguien entra, coge un paracetamol y lo
sin
usa
más,
para
¿eh?
Sí mismo.
Vale.
Pero ahí no vas a tener el fentanilo, ni la morfina, ni otros fármacos. Okay. Esos están ya guardados bajo llave. Lo que ocurre es que, como en todo en la vida, allí donde hay algo que se puede usar mal, alguien lo usa mal en algún momento. Y esto ocurre en todos los hospitales,
sí.
Pero siempre se les acaba pillando. Es como el dinero. De allí donde hay dinero, por ejemplo, siempre alguien mete la mano. Pues allí donde hay un fármaco del cual se puede abusar, alguien mete la mano. Fue muy famoso un caso, por ejemplo, en Argentina hace poco, que hubo un fallecido, que salió en prensa, que una serie de residentes anestesistas utilizaban propofol, fentanilo, para montar uh-huh. fiestas. Ocurre, pues porque la gente acaba abusando de eso, pero siempre se les termina pillando.
Vale.
Pero ha ocurrido, ocurre y ocurrirá en todos los hospitales vale. en algún momento.
Tomad nota porque esto va a ser importante. Y luego otra curiosidad. Si tú como personal del hospital necesitas ayuda psicológica, psiquiátrica, ¿te puede tratar un compañero? Esto pues, existe, esto es así.
Supongo, te iba a decir, es que no lo sé porque no me ha tocado. Lo pasamos bastante mal durante la epidemia como grupo y como equipo. Uh-huh. Y sí que se nos ofreció si necesitábamos ayuda. Y no conozco a nadie que la pidiera porque también un poco somos, a veces no sé si somos los mejores pacientes. Yo acabé casado con una psiquiatra después de la pandemia. No sé si eso tiene algo
Mira,
que ver.
Muy bien.
No, sí. Tú puedes acudir a tus compañeros y comentárselo. Cometemos un error, los médicos, y os lo voy a explicar. A veces hacemos lo que llamamos consultas de pasillo, que suelen desencadenar errores. Porque tú pillas a un compañero por el pasillo y le dices, oye, uno especialista en digestivo, me duele el abdomen, pa, 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 y se lo comentas. Y acabamos haciéndonos consultas entre nosotros que decimos de pasillo y no es lo mejor. Lo mejor es tratarnos como si fuéramos un ciudadano normal,
vale.
un paciente normal. Pero sí, podríamos pedir ayuda a los compañeros
vale.
de salud mental.
Vale, pues tema salud mental, tomad nota también porque va a ser.
Sí, es importante. Yo creo que ahí también podemos hablar un poco de este, no sé, digamos, estrés postraumático que trae tanto Sofi y como Viso, ¿no? En toda su trayectoria. Además, no solo por las cosas que les han pasado en sus vidas, sino por el tipo de trabajo que tienen, ¿no? Hay una parte como de, no sé si es ansiedad, no sé si es estrés postraumático, ¿qué es lo que
sí.
sufren?
Aquí se juntan dos cosas. Una es lo que vemos, que puede ser muy intenso y muy dramático, porque hay gente que tiene trabajos duros, pero tú puedes ver fallecer a un joven, o puedes estar ante una situación que te ha producido una empatía especial, uh-huh, porque ha sido
claro,
especialmente
claro.
dramática. Eso sumado con las cargas tan intensas de presión que hemos contado, porque la presión lo cambia todo. O sea, la presión asistencial por el número de pacientes que entran por la puerta de urgencias, la presión de los casos a veces dramáticos que hemos comentado, las horas, porque no es lo, porque a las 3 de la mañana igual estás más sensible que a las 3 de la tarde, por lo que sea.
Sí.
A veces desencadena que todos los trabajos nos pueden agotar. A todos nos pesa la vida, a todos nos cuesta venir a veces un martes a trabajar. Pero en urgencias no se trata tanto del síndrome de estar agotado, del burnout, sino a veces del síndrome de estrés postraumático. Hay estudios, tengo que decir que la mayor parte están hechos en medios anglosajones, en Estados Unidos, etcétera, que dicen que hasta el 20% del personal de urgencias, entendiendo por personal, lo han estudiado en medicina y enfermería, ¿vale? Uh-huh. En los dos. Hasta el 20% tienen síndrome de estrés postraumático. Y eso al final pasa, porque tú ves, también ves el sesgo de las cosas malas. Yo el otro día comentaba que si voy paseando por la playa, hay una zona que me gusta mucho, que se llama el Pico del Loro, que es muy bonito, pero el otro día fui paseando con mi mujer y pensé que en el último mes se han caído 5 personas en esas rocas. Pues entonces ya vas viendo lo feo de ese lugar tan bonito. Y si vas en bici, una actividad preciosa, pues dices, pues ayer atendí a uno que se abrió la cabeza en bici.
Claro.
Y así con todo. Entonces ese sesgo hace que a veces veas las cosas desde un punto de vista, no voy a decir pesimista, pero sí más
bueno,
no sé, cínico
ves,
tal vez.
Ves
no
más
sé.
Allá de lo que vemos el resto de las personas, ¿no? Precisamente por vuestro trabajo, pero salvan vidas, nos salvan al fin y al cabo, que otra cosa sería hablar de las cuestiones de recursos, de cómo está la sanidad en nuestro país, pero bueno, por suerte los profesionales están ahí a tope a pesar de todo. Recapitulando, La enfermera, estamos hablando con Martín Torres, publicado con N de Novela. Hay secretos, dice la portada, que salvan vidas. Este podría destruirlas. Esos dos personajes alrededor de los que pivotan todo el resto en este hospital universitario de Donosti, que empiezan, digamos, o que conocemos en situaciones bastante estresantes. Hay mucha sangre de por medio, hay violencia. Entonces nos encontramos con ese accidente. Creo que puedo decirlo, ha muerto alguien relacionado con el festival, ¿no? Una persona que supuestamente es muy famosa y a partir de aquí empieza la investigación, esos otros involucrados en este accidente que van a parar al festival, la policía, los jueces, los otros médicos. Bueno, aquí va a explotar, esto va a explotar, pero sobre todo es esta idea de meterse en una lectura que es como veloz, como que no te deja respirar, como que vas a sentir la ansiedad que sentís cuando estáis en un turno de urgencias o en una guardia, en que va a pasar de todo. Y yo te digo que cualquier serie que hayas visto se queda corta al lado de La enfermera. Y claro, cuando después Martín te cuenta que todo, aparte lo dices al principio, ¿no? Que recuerdo que explicas qué es lo que no es real, que son dos o tres tonterías, dos o tres escenarios y ya está. El resto lo ha sacado de su realidad, lo ha ficcionado y lo ha novelado. Con lo cual impresiona mucho cuando te metes en la lectura y dices, pero de verdad, pues sí, todo es verdad. Así que te tengo que dar la enhorabuena por esta historia y por esta sensación que nos transmites, o sea, porque uno se siente que lleva el pijama del color que sea, me da igual, puedo ser el gris, el de celador, así lo miro todo desde la barrera, pero sientes que estás con el pijama ahí en medio y casi ensangrentado.
Pues muchas
así
gracias,
que lo trasladas maravillosamente, desde luego. ¿Alguna dificultad que hayas tenido?
El reto, bueno, lo escribí en condiciones un poco complicadas porque ¿vale? acababa de nacer mi hijo, pero el principal reto era hacer que resultara entretenido
¿sí?
para todo el mundo,
¿sí?
para ti que no conoces la realidad de un hospital,
claro.
pero que lo aceptaran mis compañeros. Eso era un reto, ¿no? Que le resultara creíble, que le resultara, y por los mensajes que estoy recibiendo de mucho cariño de unos y otros, ha gustado a ambos.
Vale.
Entonces eso ya me ha aliviado mucho.
Muy bien. Y una cosa más, ahora que hacía alusión a las series. ¿Tú cuando ves estas series de médicos, qué piensas?
Hay muchos clichés que son...
Es que yo pienso, digo, esto no es así.
Claro, hay muchos
esto
clichés
no es así.
Que son auténticas barbaridades.
Sí, ¿verdad?
Hay otros que se repiten y sí son ciertos, pero hay algunos que son auténticas barbaridades. Hay una muy buena que recomiendo. No me pagan. Yo creo que deberían pagarme, hacerme promoción, o sea, hacerme una comisión por toda la promoción que hago. Y es The Pitt. The Pitt es una maravilla.
The Pitt sí, ¿eh?
Es una maravilla. Es la serie que mejor refleja nuestro trabajo en el servicio de urgencias. Evidentemente, también, igual que La enfermera, pues tiene su ficción. Por ejemplo, la cosa más exagerada de The Pitt es que todos los casos interesantes que les ocurren, pues ocurrirían, pero a lo largo de meses, no en un solo turno.
Ya, claro.
Pero es muy real. Está muy bien hecha.
Vale, no sé cómo se llama esa serie española que está ambientada en el Hospital de Valencia, pero bueno, yo cuando vi el servicio de urgencias digo, pero qué americano es esto, que también lo entiendo, porque para la ficción luego se tiene que vender y tiene que ser como lo más reconocible posible, teniendo en cuenta que los norteamericanos son los que más han establecido los cánones
sí.
a nivel visual, ¿no? Pero digo, esto en un hospital español no puede pasar.
Pero la enfermedad es muy real, que tiene hasta azulejos rotos.
Es verdad, es verdad. No, y cuentas, bueno, pues eso, cómo es esa realidad, y la verdad es que atrapa. Seguid toda la historia de Sophie Boussignac, que nadie sabe decir bien su nombre, pobrecita.
Nadie sabe decir bien su nombre.
Desde el inicio. Ella va corrigiendo, la que le dice Sophie, la que le dice no sé cuántos, y de viso, y veréis cómo infartáis también. Pero bueno, para esto está Martín también, para salvarnos del infarto. Oye, pues muchísimas gracias por estar en nuestro último programa de la temporada. Que vaya muy bien, no sé, que tengas mucho éxito con la novela y que se vengan más, sin duda.
Muchas gracias, está funcionando muy bien y estamos recibiendo muchísimos mensajes de cariño y de pasión por la novela, y eso pues nos carga de energía
para
tener ganas de dar más aventuras de estos personajes.
Y Ale, que lo va acompañando en todo, ¿verdad?
Yo, sí. Yo ya me lo sé de memoria, pero enganchada y tres partos.
Ale se encarga de la prensa.
Yo me encargo de la prensa, pero estoy encantadísima. Además, claro, es que yo no tolero mucho la sangre. Yo me desmayo cada vez que me hacen un análisis de sangre. O sea, no puedo mirar, me desmayo. Entonces, un saludo a todas las enfermeras que me han tenido que levantar del suelo.
¿Sabéis que hay muchos compañeros que les ocurre? Que es cuando se ponen a trabajar. Bueno, a mí me pasa, si yo veo una fractura en un partido de fútbol de estas terribles, que la pierna...
No puedo ver eso.
Eso a mí me da impresión por la tele. Pero cuando estamos trabajando, no hay nada que te dé impresión. Entonces, yo he visto compañeros duros, médicos excelentes.
Visos.
Tengo un compañero, por ejemplo, de ambulancias, un tipo muy duro, que se cortó cocinando con nosotros una noche en casa y se mareó. Entonces dices, no me lo puedo creer, porque él ve de todo. O sea, eso ocurre, pero hay que decir que la enfermera no hay nada que sea explícito. Hay cosas impactantes.
Pero igual impacta. O sea, yo leyendo alguna vez, con toda la sangre he tenido que hacer como, uy, espera.
No es para tanto.
Y luego vuelvo.
No es para tanto. Bueno, pues un saludo a todas las personas que os dedicáis a la sanidad, que nos salváis, a mis amigas enfermeras, que por cierto son las que más pobrecitas se medican también. Y coincide en este caso, pobres.
Todos. Yo creo que todos nos medicamos mucho en el hospital.
Sí. Martín, gracias y mucha suerte. Hasta la próxima.
Gracias.